Esto es V9, tu podcast de Fórmula 1 en español.
Escuchen bien. Última semana, sin gran premio. Se terminan las vacaciones, ya no queda nada. Ya agosto, aunque estemos a mediados, parece algo propio del pasado. Y pese a todo, pese a las vacaciones, que hoy comentaremos, las vacaciones de los pilotos de Fórmula 1, ya que estamos, hay muchas noticias. Han hablado en Aston Martin, ha hablado Fernando Alonso. Tsunoda nos ha copiado y también pone puntuaciones. Un nuevo reglamento después de, ¿qué digo semanas? Meses hablando de un nuevo reglamento, pues ya está, ya es oficial. Los cambios para 2023 y sobre todo para 2026 con los motores. Carlos, ¿se acaban las vacaciones?
Bueno, se acaban, empiezan, no sé, es un mes muy raro, agosto.
Sí, hay que ser sinvergüenzas para decir que se acaban las vacaciones cuando no hemos parado, pero
sí, claro. Pero nada, muchas ganas ya de Bélgica. Ya estoy hasta los huevos de estos programas de, no, es que ha dicho no sé qué, ha dicho no sé cuántos. Yo quiero una previa ya de un gran premio, Manuel.
Hay ganas de Jica porque hay ganas de Bélgica. Arrancamos. Esta ha estado forzado. Esta ha estado forzado.
No, pero forzado es que directamente no lo he entendido. Es que... O sea, me siento tonto ahora mismo.
No es de tonto, es que lo he contado mal. O sea, era un chiste que tenía que meter mucha introducción, como hago siempre, de cómo lo diría un chino, bla, 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 de Bélgica, todo esto. Se me alargaba mucho, se acababa la música y he dicho, mira, paso. Que quede ahí, que no lo entienda ni el tato. Humor
vale.
Para mí. O sea, eso es lo mejor que se puede hacer en un podcast que está destinado a que llegue a mucha gente. Es hacer chistes internos, pero ya no internos con la otra persona. ¡Con uno mismo!
Con uno mismo. Esto, me acuerdo un tuit gracioso de Pepe Colubi hace no mucho. Que comentaba esto, los podcasts esos que básicamente son dos subnormales interrumpiéndose, pegando gritos y haciéndose bromas internas que a nadie le interesan. Y nosotros nos sentimos identificados
mira,
un poco con eso.
Es de poca vergüenza decir esto, pero hay pocas cosas que odie más en la vida que el aumento de este tipo de programación. Porque dos o tres proyectos han salido bien porque hablan de cosas muy guays y quizás cuando han cogido un poquito más de fama, pues ya cosas más internas de ellos, más esto de la persona convertida en personaje. Pero a partir de ello parece que cualquier chaval que vive en un piso de 20 metros cuadrados en Malasaña o introduce la ciudad que quieras, ya se cree que vive en una película. Esto de main character, de que sí, todo el mundo se cree el main character de la historia, pues eso, me tienen hasta los huevos. No los soporto. A las personas que viven así, como claramente el main character soy yo. O sea, hay que ser muy sinvergüenza.
Eso te iba a decir, o sea, al final, en cada vida particular, uno es el main character. O sea, si tú no eres el main character de tu vida, a no ser que tengas un hijo, yo qué sé. No tenemos hijos, no sabemos cómo es eso de tener hijos. Pero para ti, pues el main character eres tú mismo, ¿no? O sea, no lo considero algo egoísta.
A ver, yo no estoy de acuerdo.
Que te sientas el protagonista de
igual,
tu vida.
Eso es tu problema, que eres un egocéntrico.
Otra cosa,
para mí, el main character es nuestra audiencia.
Ah, bueno, vale, claro, es verdad.
Y a vosotros me dedico en cuerpo y alma, chavales.
Como Jesucristo.
Sí, o sea, no lo quería decir yo, pero...
O sea, ¿te sientes un mesías, Manuel?
¿Qué? Sí, sí.
Vale, pues sí, nada.
Sí.
Pues nada, cochecitos, Fórmula 1.
Un mesías del motor, justamente, se podría decir así. Empezamos por lo importante, que son los nuevos motores, la nueva reglamentación. La menos importante, 2023... Mercedes, bueno, sigue sentando,
claro,
cátedra.
Menos importante hasta cierto punto. O sea, va a ser más importante, pero para mal. Vamos a recuperar un poco. Ya lo vinimos comentando hace un mes o así, que Ferrari y Red Bull se habían quejado de que justamente cuando la FIA había propuesto a los equipos los cambios de reglamento que van a llevar a cabo para 2023, sobre todo de reglamentación técnica, no en cuanto a motores, se quejaron de que casualmente era lo que había propuesto el equipo Mercedes un día antes. Entonces, pues ya ahí ya está el marroneo de siempre, ¿no? Básicamente, las actualizaciones de reglamento van a ser subir el suelo de los coches para evitar el porpoising en 2023, aumentar la rigidez del difusor y colocar un nuevo sensor para vigilar el problema del porpoising en general. Eso es lo que dijo Mercedes. Dijo, oye, poned esta medida, subir el suelo no sé cuánto y así no habrá problemas con el porpoising. Y los equipos que no tenían problemas este año con el porpoising, obviamente, pues no les ha parecido muy bien.
Para mecenas, ellos ya lo saben porque la semana pasada se publicó un artículo hablando de Toto Wolff, pero el resumen que se podría hacer, leedlo, quienes no seáis mecenas ya estáis tardando, pero el resumen que se podría hacer de qué es la Fórmula 1 o qué va a ocurrir en el futuro, si alguien quiere hacer predicciones, lo tiene tan sencillo como tirar de hemeroteca y decir, ¿qué ha dicho Toto Wolff? Pues hay que subir el fondo de los coches. La FIA. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Que los motores, que lo de abaratar costes y todo esto, muy guay, pero con cuidado, que si no, los que llevamos mucho tiempo se quejan. ¿Quién ha dicho eso? Toto Wolff. ¿Qué va a hacer la FIA? Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Básicamente.
No entiendo que le estén permitiendo a este señor amasar tanto poder. Mercedes motoriza a muchos equipos. Mercedes tiene el equipo más potente de la parrilla actual. Mercedes influye en el reglamento, en la elección de los árbitros, por así decirlo, para que nos entendamos, de la propia competición. Influyen los propios pilotos. ¿A cuántos lleva Toto Wolff? ¿El futuro de cuántos depende directa o indirectamente su carrera? Al final, es nocivo para el deporte.
Es nocivo en cualquier deporte cuando una sola persona aglutina tanto poder y tanta influencia, pues ya sabemos que las cosas no van bien. Por ejemplo, la Liga Española de Fútbol, este sistema en el que dos equipos aglutinan todos los derechos de televisión, todas las decisiones, toda la influencia en la liga, pues son cosas que por mucho que económicamente te digan sí, sí, la audiencia de la Fórmula 1 está yendo de lujo, tal, eso no lo niega nadie, no lo discute nadie. Y eso es algo muy positivo de Liberty Media y de todo el entramado este. Pero en términos de deporte, de lo que esperamos para el futuro, del espectáculo y de lo que queremos ver, pues no es buena noticia que Mercedes, era tras era, reglamento tras reglamento, siga repartiendo un poco el pastel. Bueno, en fin.
Pero es que haciendo el símil que has hecho con el fútbol, con la liga, Toto Wolff es Florentino, Méndez y Roures,
sí,
al mismo
sí,
tiempo,
sí,
en
sí,
uno.
Sí.
O sea, al final es una figura católica. Es como en
es el Mesías, otra vez. O sea, segunda vez que sale el nombre
en
de
la
Mesías.
En la iglesia, es decir, en la liga también tiene una trinidad, pero que al final es solo uno, pues en la Fórmula 1 directamente es uno, sin sí más. Ahí está la cosa.
Pues nada,
no creen
pues
en Mesías. Es más, Toto Wolff, mira, o sea, si la liga es el catolicismo, Toto Wolff es el judaísmo.
Vale, bueno.
Esa es mi teoría. Porque
o sea,
no creen en el tema del Mesías, todo esto.
Sí, sí, está claro, está claro. Hemos entrado ya en cosas teológicas.
No, pero mira, nos da para un podcast. ¿Qué piloto de Fórmula 1 es cada religión abrahámica?
Bueno, en fin. Eso en cuanto a 2023. Si te parece, vamos ya con 2026, que realmente es el cambio de reglamento tocho. Es como la nueva era de motores y tal.
Sí, que los oyentes igual les da más igual porque ya saben lo que va a pasar. Ya se lo contamos en anteriores programas.
Claro, o sea, ya pierde gracia, ¿no? Los podcasts de V9 ya pierden gracia desde aquellos podcasts del oráculo y tal, porque, bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, nosotros lo contamos y ya
para
está.
Los que seáis nuevos, lo podéis buscar en
nos hacemos los sorprendidos
programación.
Y ya está. Bueno, 2026, motores V6, mayor potencia del MGUK, y aquí la gran novedad, desaparece el MGUH. Todo esto va orientado, como todas las medidas que han intentado implementar y que van a implementar, a reducir costes, a atraer nuevas marcas, a facilitar la entrada, sobre todo de Porsche y de Audi, del grupo Volkswagen, que entren, que no se sientan, que no tengan una distancia tan larga a priori con los equipos que ya estaban triunfando en la categoría y todo esto. Con lo cual, la pieza más cara y más innovadora de los motores de la era híbrida, que era el MGUH, se la cargan. ¿Qué te parece?
Nuevamente.
Tampoco podemos hacer aquí un análisis súper técnico.
No, pero...
Pero sí podemos intuir un poco las ideas.
Análisis
de la
técnico no, para ver la opinión de qué significa esto, pues, como siempre, los mecenas van un paso por delante. Ya tiene un artículo escrito sobre el tema. Me parece que me deja un sabor amargo. Está bien, pero me parece un acuerdo de mínimos. Temo, es un temor lejano, porque no va a ocurrir, que la Fórmula 1 se convierta en un bienvenido Mr. Marshall. De que nos quedemos todos aquí, con los platillos, esperando a Porsche, esperando a Audi, esperando... Y de repente vean este reglamento impuesto por Mercedes, que hay que recordar, Mercedes, rivales de quién son en, a nivel de venta de automóvil, y digan, oye, que os den morcilla, yo de aquí me piro.
También se ha dicho que la FIA, digamos que ha llegado a acuerdos con Audi y con Porsche para, entre comillas, obligarlos para que se comprometan a estar muchos años. Luego todo esto, pues, a ver, no le van a poner una pistola en la cabeza a Porsche de decir, oye, tienes que estar los años que sean. No funciona así, pero bueno.
A mí hay cosas
que la FIA
que...
sí que ha hecho por atraerlos, pero no solo durante un corto espacio de tiempo, sino un largo espacio de tiempo.
Sí, pero a mí hay un par de cosas que no me convencen. La primera, y es muy sencilla de entender, vamos a seguir anclados en los 1000 caballos. O sea, con la aparición del nuevo combustible, con la mayor importancia del MGUK, 1000 caballos. No va a haber un aumento de potencia significativo ni nada por el estilo.
Bueno, dicen que el MGUK va a dar el triple de potencia.
Sí, y que a futuro y bla, 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 y que el nuevo combustible es más eficiente y la era híbrida iba a ser mejor.
Sí,
aquí
sí.
No nos van a vender el primer día, oye, que es que esto va a ser peor. Ya si nos dijeran eso, pues cerramos el chiringuito. A mí esto me preocupa. Punto 2, aunque esto ya sé que es una batalla irrecuperable, lo del combustible sostenible. Que oye, que lo veo bien. Puestos a elegir este camino de papanatas en el que tiramos porque los monoplazas usen combustible sostenible y a la vez hacemos 23 carreras, encima un calendario mal organizado donde tienes que recorrer el globo de punta a punta sin ton ni son, no le veo mucho sentido. Puestos a hacerlo, hazlo bien. Es que la IndyCar, esto lo va a implantar en 2023. Te saca 3 años de ventaja respecto a combustibles sostenibles. Es un punto. Y punto dos, pese a que yo no soy favorable a este paso atrás, se podría decir. Si el 50% de la potencia la da el motor eléctrico. Si el combustible, oye, que funciona mediante saliva de Greta Thunberg. Prácticamente, si es tan bueno y bonito,
orín de Sebastian Vettel,
¿qué problema hay si es tan bonito en que haya otra vez repostajes?
Ya, sí, sí.
O sea, yo lanzo aquí el debate.
Aquí
yo soy contrario,
entra,
yo soy contrario a los repostajes.
La imagen y todo esto.
Porque pienso eso, que la gente recuerda con mucho cariño los repostajes, pero que provocaba carreras más aburridas. Pero que quizás en una Fórmula 1 donde tenemos este sobrepeso, oye, si tan bonito es el nuevo combustible.
Tú imagínate esas paradas de Sainz, que encima le tengan que meter gasolina al coche. O sea, ¿ya qué quieres? ¿Que el tío dure, o sea, que esté 20 minutos de parada en boxes? No.
Ari,
no,
yo te digo una cosa, viendo cómo estarán las cosas en la Fórmula 1, que eso es otro tema por el que me gustaría, los repostajes, y ahora es la cagada que meto porque algún día volverán, provocaría mucha más seguridad en las paradas de cara a que no va a haber fallos. O sea, Ferrari puede, pero que el común de los mortales, al final, una parada con repostajes que supone que en vez de los 2 y pico segundos que estamos acostumbrados, iban a 6.
Tú tranquilo segundos, que la tuerca puede fallar igual.
En 6 segunditos rueda... les da tiempo a poner bien la rueda.
Bueno, pues ya veíamos fallos de apretar las ruedas, sí. Cuando
y
había
a Ferrari
repostaje.
Nunca se le ha ido la manguera, ni
nada.
Ferrari
nunca tuvo problemas con Felipe Massa ni nada por el estilo, metiéndole la gasolina al coche.
No perdió un mundial ahí, nada.
No, para nada. O sea, para nada ganó Alonso ese día gracias a ese problema de Massa y no al supuesto crash gate ese que se inventaron después. Para nada.
Al final,
para nada.
Entre brasileños anda el juego. Lo que sí que estoy a favor, porque ahí sí que creo que es una simplificación gorda, la desaparición del MGUH. Esto me parece la mejor noticia y la más anunciada.
Aquí, bueno, siempre se encuentran esos dos caminos. o que la Fórmula 1 siga siendo la punta de lanza de la innovación en cuanto a los automóviles, como ha sido siempre y es la esencia de la competición y tal, o frenar un poquito y decir, a ver, no vamos a construir naves espaciales, aquí tienen que entrar nuevas empresas y construir coches y que puedan pelear por algo y no que estar atrás en la parrilla automáticamente. Yo tengo esos sentimientos encontrados, pero bueno, sobre esto no tengo una opinión tampoco, hasta que no veamos el resultado no tengo una opinión bien formada. Has comentado también el aumento de la energía eléctrica hasta el 50%, combustible 100% sostenible y más eficiente, por lo que habrá que usar menos combustible. Aquí me surge una duda que ha comentado, por ejemplo, Fons, el creador de contenido.
De Fórmula Fons, que igual lo conocéis por YouTube Fons, y estas sí, movidas. Sí.
Ha dicho, si el combustible es 100% sostenible, ¿por qué hacer hincapié en poner menos? O sea, en usar menos combustible. Y es verdad.
Que por ahí va lo de los repostajes, justamente.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no se puede usar más?
Claro. Algo importante sobre este combustible es que han asegurado que se va a poder usar en los coches de calle, que es algo también muy, muy importante para la Fórmula 1. Ser vanguardia, pero que eso se convierta en algo útil para los coches de calle. Y aquí la Fórmula 1, ya comentamos en su día, que va en contra de las nuevas normas de la Unión Europea. O sea, se ha desmarcado completamente. La Unión Europea, para reducir la huella de carbono, la huella de carbono y todo este tema, van a pasar a los coches 100% eléctricos. Y el plan es dejar de construir coches con componente de gasolina y de todo esto, que todo sea 100% eléctrico. La Fórmula 1 sigue en el modelo híbrido.
Ya, pero aquí te entramos en el debate de nuevos carburantes, intereses y una cosa que la ligas a la Unión Europea, la podemos ligar a muchos temas y le hemos dado quizás hasta demasiadas vueltas. La Fórmula 1 era un deporte europeo, pero claro, ya no es un deporte europeo.
Ya no es un deporte europeo, pero que esta clase de cosas desmarcan todavía más a la Fórmula 1 de la tradición europea. Es algo que todos sabemos, ¿no? La Fórmula 1 ahora mismo es más árabe y más estadounidense que europea. Pero bueno, es lo que
hay. Al final es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Yo no sé, no tengo aquí la varita mágica, aunque en otros programas la hayamos sacado, para decir si esto va a ser bueno o malo. Si sirve para que entren nuevos fabricantes, a peor no va a ir la cosa. No creo que ahora a Mercedes le vaya a servir para dar una ventaja. Lo que sí que creo es que los alemanes, y esto me preocupa de cara a cuál va a ser la reacción de los nuevos fabricantes, se han asegurado mantener el status quo. Me parece, si ya era muy difícil, me parece imposible que ahora te llegue el Porsche de turno y en 2026, primer año, te dé la campanada. Por mucho que si entran, es porque no os penséis que hasta 2025 mayo en la fábrica de Audi están dando palmas diciendo no, calma, que hasta 2026 es porque ya están fabricando ese motor. Ya.
Luego lo comentamos bien, pero Helmut Marko ya ha dado pinceladitas sobre cómo van a funcionar con Red Bull Powertrains y todo esto hasta el nuevo reglamento.
Y aquí comentar, ¿algo? Antes de pasar sí, a Helmut Marko, que Porsche ya ha registrado una marca, Finally, voy a pronunciarlo así, bueno, porque ahí en medio hay un uno.
Sí, es como Finally, hacen el juego de palabras con F1 y Finally. De por fin hemos aterrizado. La verdad es que el juego de palabras, bueno, se podría haber ocurrido a V9. Pero si trabajáramos el inglés más de lo que lo hacemos, podría haber sido un titular de V9.
Sí, pero no creo que ahora vaya a ser esa marca que han registrado para empezar a patrocinar torneos de petanca. Quiero ya, decirte. No, ¿no? O sea, me parece una señal clara.
Sí, sí, claro, claro, ¿no? Pero, o sea, tú ten en cuenta que probablemente cuando subamos esto ya se haya hecho oficial la entrada de Porsche.
Hay un tema, ¿puedo decir un off topic? Que es que tú no lo sabes, te pasa el enlace por WhatsApp pero no lo has visto, o sea...
Sí, sí, lo he visto, lo he visto.
Ah, vale,
lo he visto,
pues seguimos.
Pero prefiero no comentar.
Vale, vale, seguimos. Pero mira, no, gran premio de Singapur.
Ahora,
es simplemente que el Valencia Club de Fútbol tiene nueva presidenta. Lei Hun Chan, sí, una vieja conocida y una mamarracha. Seguimos.
Sí, básicamente. ¿Ves? No, es que está muy mal hacer bromas internas y comentarios internos en los podcasts y Manuel se pone a hablarme de un WhatsApp que me ha mandado, ¿sabes? Bueno, bueno, tremendo. Sobre el nuevo reglamento...
En esta vida hay que tener poca vergüenza, esa es mi máxima. Pues,
hablando de poca vergüenza, sí que hay algo en el nuevo reglamento que me parece de cara dura y que de verdad me chirría. el límite presupuestario. Estamos hablando de reducción de costes, de simplificar los componentes para facilitar que Audi y Porsche estén más cerca de los de arriba cuando entren. Y dicen que algo importantísimo va a ser el límite de presupuesto. Hasta 2025 va a ser de 95 millones y en 2026 ya se sube a 130. Y todo esto, sí, claro, reducción de costes, perfecto, hay que aprender de los errores. Pero si este mismo año, si no hace ni un mes, que os bajasteis los pantalones porque se quejaron de que no podían llevar 25 actualizaciones por carrera a los equipos. O sea, si Mercedes, Red Bull y Ferrari, con todos sus siervos, con todos sus equipos filiales, han conseguido que aumenten el límite presupuestario, que era una de las claves de este nuevo reglamento, han conseguido que lo aumenten para este año y para el que viene. La excusa ha sido la inflación, como podría haber sido cualquier otra. La realidad es que no les da...
2025.
Claro, se les ocurrirá otra. No les da la puta gana cumplir ese límite. Y ya está. Ellos quieren, en cada carrera, llevar 25 nuevas mejoras. ¿Cómo pueden conseguirlo? Pues llorándole a la FIA, utilizando sus influencias y manipulando, y al final la FIA se baja los pantalones. Ya dije en su día que para Porsche y Audi eso no era una noticia positiva. Con lo cual, esto que dicen de 95 millones 2025 y 130 para 2026, reducción de costes para que todos sean competitivos, eso es agua de borrajas, se va a quedar en agua de borrajas. Eso es mentira, o sea, lo digo a fecha de 2022, es mentira, eso no es verdad, no es verdad.
Y si en 2026 es verdad, que nos registren, que vengan a buscar este programa.
Habrán pasado 4 años, vamos, venga.
Que busquen.
Que nos saquen el corte si tienen huevos.
Aquí lo soltamos y tiramillas.
Los oráculos, no, pero aquí.
Estoy de acuerdo contigo de que, a ver, creo que este acuerdo se ha firmado con Ferrari, Mercedes y Red Bull poniendo los huevos encima de la mesa y diciendo, sí, claro, sí, vamos, lo que tú quieras, sí, me lo voy a saltar si te acabo de... Es que encima la FIA es tan idiota que ha permitido que le toreen antes de firmar una cosa tan importante como esta. No sé hasta qué punto, por ejemplo, Porsche o Audi o quien quieras de que pueda entrar como fabricante se va a quejar, en el sentido de que está claro, y aquí creo que sí que han sido listos en no fliparse, 2026, nueva normativa, hay que hacer cosas nuevas, han subido el límite presupuestario, es lógico. Ahora mismo están los motores congelados. O sea, a nivel de desarrollo, a nivel de fiabilidad, no. Entonces también te digo, con 95 millones, motor congelado, hay que ser muy sinvergüenza, pero muy sinvergüenza, y lo serán, para no conseguir ajustarse a,
y tanto
a esa contabilidad.
Serán, y lo serán.
Y como siempre, ¿de quién dependerá? Del lobo. Del lobo de... Mira... De ahí sale un artículo, ¿eh? O sea, la putada... Qué pena que no se me ocurriese para título, pero el lobo de Liberty Media hubiese molado para Toto Wolff, sí.
Sí, sí, sí.
De ahí, bueno, mira, pero igual un post va saliendo. Vamos a barruntarlo. Venga,
sí. Vamos a barruntarlo, sí.
Más cositas. Lobo
sí,
no,
justamente,
pero...
decías que los grandes, Mercedes y Ferrari, ya habían puesto los huevos en la mesa y tal para decidir este reglamento de la FIA. Pues Helmut Marko ha dicho, espérate... ¿Habéis puesto los huevos en la mesa? Espérate, voy a poner los huevos y la polla encima de la mesa. Y ha salido y ha dicho que por culpa de Mercedes y Ferrari ha habido un retraso de la FIA para anunciar el nuevo reglamento. Y sus palabras han sido: ha sido el juego habitual de la Fórmula 1. Los mejor clasificados, en este caso Mercedes y Ferrari, intentan conseguir lo mejor para sí mismos. Y después ya se llega a un compromiso aceptable para todos. Pero
se me acaba,
sinvergüenza.
Carlos, por favor, paramos programa.
Madre mía,
paramos.
A ver.
Se me acaba de ocurrir un chiste. Lo colocaría en top 3 de la historia de V9. No de esta temporada, de la historia.
Bueno.
Igual luego defrauda, ¿eh? ¿En qué se parecen España y Helmut Marko?
¿En qué?
En que los dos tienen una cuenca vaciada.
Sí. Bueno. Ya está, ese es tu comentario.
Ya está.
Ese es el chiste, top 3.
Yo creo que Fórmula 1, motor, España, humor negro.
Bueno, pero
hay que recordar
¿qué
que a Helmut le falta un ojo.
Sí,
para
claro,
los
va
más
por ahí
nuevo.
El tema, sí. Bueno, lo llamamos tuerto en todos los santos programas.
Sí, o sea, y yo siempre que hablo de él pongo al pirata de Bob Esponja en vez de una foto suya. Ya sí. Es para ir intuyéndolo.
¿Pero qué opinas de que el tío haya dicho, no, no, la culpa del retraso de la FIA para anunciar el nuevo reglamento es de Mercedes y Ferrari, que siempre son, claro, los mejores clasificados, pero vamos a ver si Red Bull, cada vez que llora a la FIA, también consigue sus cosas. Y Red Bull, recordemos que es el mejor equipo, ahora mismo con diferencia.
Junto a Mercedes, sí, junto a Mercedes, o sea, a nivel coche sí, pero en cuanto a rendimiento y a forma de hacer las cosas, presupuesto
sí, sí, sí,
y equipo...
Sí, en cuanto a eso sí. O sea, hablo de 2022,
sí,
rendimiento.
E influencias. Aquí en V9, aunque no lo parezca, somos consecuentes. Y ha habido muchos momentos durante la temporada que hemos criticado a Ferrari y a Binotto en particular por tener esta actitud de Madre Teresa, que va de tapada, que no está entre los grandes, que es un proyecto de dar pasito a pasito. Y hemos aplaudido, pese a su racismo y cosas negativas que hace, a Helmut Marko, por plantarse entonces de una carrera y decir, aquí hay que ganar, y ganar, aquí hay que rendir, y rendir, aquí nuestro rendimiento y todos los pilotos que tienen que estar siempre luchando por victorias, o sea, por tener ese discurso ganador, y por ser consecuentes, será el sinvergüenza de Helmut Marko, se planta fingiendo que es que Red Bull, los nuevos, que acaban de llegar a la Fórmula 1, que se han caído de un guindo, ¡ay, pobrecitos!, que como son que nacieron ayer... Pues los grandes, no nos olvidemos que Mercedes, toda la historia que quiera, lleva menos años en la Fórmula 1 que Red Bull. Que sí. Red Bull, a lo tonto, ya es un histórico. Mercedes, que las balas plateadas, sí, pero se tiraron tropecientos años sin pisar la categoría y los primeros fueron ridículos, hasta la era híbrida. No cuela, Helmut.
Es un discurso que, no cuela. Que es bastante apestoso, sinceramente. Y que nos toma por tontos, o sea, a mí me gusta que vayan de vacilones, que digan barbaridades... Pero que nos tomen por tontos siempre, eso es lo que más me molesta. Pero bueno.
Helmut, que por cierto también ha dicho, que hablaremos más de él, que le queda cuerda para rato, ¿eh?
Bueno, esto, o sea, suele dice... sonar agafada. O sea, esto cuando sí. Alguien sale y dice, sí, sí, yo, vamos, yo estoy en la flor de la vida.
¿Quién fue el último que lo dijo? Tiremos de hemeroteca. Niki Lauda, uy.
Charlie Whiting, <Preocúpate.
White>. Uy. Claro, bueno. O sea, pero lo comentó de, aquí todo el mundo que... Eso es porque escucha V9, se ríe de que poco a poco se me va notando el envejecimiento, que sepáis que aquí todavía me quedan muchos años.
Clásica gafada, ¿eh?
Como le dé un resfriado en un avión.
Yo que él no saldría.
Esa es la frase que jamás hay que decir, nunca, porque a partir de ese momento...
Todo va a cuesta abajo, ¿eh? Sin frenos.
Como en las fiestas, o sea, en el momento que te tomas un cubata y dices, oye, que yo voy bien, al segundo siguiente...
Sí, sí.
Cuando tienes que verbalizarlo es que vas mal.
Claro, sí,
esa
sí.
Es la conclusión.
Pues ya está. Helmut Marko también ha dicho sobre el tema este de Red Bull y el nuevo reglamento y tal, que para ellos va a ser más difícil porque, bueno, acaban de crear su propia fábrica, Red Bull Powertrains, tienen que desarrollar el nuevo motor y demás. Hasta 2025, recordemos que esto sí que es oficial, lo hicieron oficial hace poco, que Honda le sigue fabricando el motor, que era un secreto a voces, todo el mundo lo sabíamos, pero no era oficial, van a seguir fabricando el motor hasta el nuevo reglamento. Y Red Bull Powertrains, mientras tanto, trabaja como una empresa aparte, una empresa independiente de Honda, y se enfoca únicamente en desarrollar ese coche, ese motor de 2026. Lo que ha dicho Helmut Marko es que si llega un nuevo motorista, podrá usar toda nuestra infraestructura, todos nuestros recursos, nuestras piezas y tal. O sea, básicamente ha dejado caer que ya cuando llegue Porsche, ya no si llega Porsche, sino cuando
finally.
Llegue Porsche, finally, Porsche se encargará de todo el tema este del motor y de Red Bull Powertrains y demás.
Tirorirori. Ya has llegado a la mitad del podcast. Si te gusta lo que escuchas, apóyanos en menos de un minuto. Suscríbete a V9 en iVoox y Spotify, síguenos en redes sociales y, sobre todo, apoya nuestro contenido en Patreon. Esta es la única manera de conseguir que V9 sea viable. Si no lo haces, triunfará la pérfida Albion. Al final es que tienen tanta pasta que... Me reitero, ¿qué más les da el límite o sea, ¿en base a qué miden el límite presupuestario? Ahora puede Red Bull gastarse 90 millones al año con Powertrains, ideando el motor para ese 2026, para que total luego te llegue Porsche y diga, oye, no, que nosotros todavía no nos hemos gastado ni un euro.
Es que esto, esta jugadita, cuidado, ¿eh?
Y wow. Se le caerá. Y mientras Honda ahí los japoneses. Sí, Helmut, sí, Helmut, sí, Helmut.
Sí, sí.
Haciendo
sí.
El motol. No puede el ser motol. Eso. No puede ser. Es que es un cachondeo.
Sí.
Y mientras
sí.
Gunther esté diciendo: perdón, ¿alguien me puede prestar tres tuercas? ¡Michael!
¿Te sobra un cigarrito, niño?
Es que no puede ser. Es que es un cachondeo lo de la Fórmula 1 actual.
Sí, sí. O sea, la Fórmula 1 es un cachondeo en sí.
Y volvemos a lo que tú dices. El problema no es que sean sinvergüenzas, que nosotros siempre a favor de esto.
Claro.
Es que nos traten como idiotas. Y sí, nos están, o sea, tratando como idiotas.
A mí me gustaría que salieran y dijeran todas las barbaridades que quisieran, pero, oye, dentro de un rigor, joder. Pero bueno.
Marco, se le ha calentado más la boca, aunque ahora ha dado una caricia, casi. Caricia envenenada.
Una caricia... Una caricia... Es que iba a usar una comparación, pero no. O sea, se nos va de negrura. Sobre las actualizaciones recientes del Red Bull y esa superioridad de Verstappen en comparación con Sergio Pérez que no habíamos visto al principio de temporada, las palabras de Helmut Marko han sido: Checo Pérez puede haber vuelto a su nivel normal después de esto. Pero, hey, ser compañero de Max no es fácil. O sea, básicamente ha excusado esa bajada de rendimiento de Checo Pérez, pero para expresarla ha dicho, ha vuelto a su nivel normal. O sea, que el nivel normal de Checo Pérez es el de las últimas carreras y no el de las primeras carreras. Eso es lo que ha venido a decir Helmut Marko.
Yo soy hijo único, pero tú que tienes un hermano y que clarísimamente tu hermano es el más listo de los dos. O sea, esto es, bueno, algo que no me lo puedes negar.
Tengo mis dudas.
Sobre... Claro, solo por ser el pequeño vamos a ponerlo bien en el podcast. Vamos a hacer un poquito de teatrillo.
Va,
de
venga,
los dos,
porque es pequeño. Va,
de sí, los sí. Dos es el más listo, vamos a decirlo, el mejor de los hermanos. Pues un poco es lo que te podría decir la familia, en plan de, vale, sí, Carlos es un poco limitado, pero joder, es que ser hermano de Guille sí, tiene sus sí. Complicaciones, que es que está listo muy alto.
No me gusta pues esta poco... comparación que has empleado, la verdad es que no te la compro.
Pero el público sí. Me está entendiendo.
Pero por ahí van los tiros, o sea, por ahí van los tiros. Es un poco el paternalismo, la palmadita sí. En la espalda, el venga, chaval, que lo estás haciendo muy bien. Pero esto de que ha vuelto a su nivel normal, que es cierto, pues es probablemente es cierto, que el nivel normal de Checo Pérez sea estar más lejos de Verstappen que lo cerca que estaba en las primeras carreras. Es lo que hemos visto en la trayectoria general en Fórmula 1. Pero que te lo diga... El consejero máximo, con ese tonito de levantar el dedito y decir, venga, chaval, venga, mexicanito, y luego te haga un comentario racista de que has bebido tequila, o que en México hay tiroteos o tal, dices, hostia, tío, o sea, yo no sé cuándo va a acabar esto, pero para Checo Pérez tiene que estar siendo una situación un poquito rara, que cada semana tengas un comentario de este tipo.
Hombre, rara sí, pero... Sergio Pérez, si algo ha estado a lo largo de su trayectoria, es bien asesorado. Te iba a decir que tiene la cabeza amueblada, pero hombre, justamente este año ha tenido momentos, declaraciones, pero creo que en general está bien asesorado y que es un tío, pese a todo, que no es estúpido, aunque haya muchas cosas reprochables. No se va a ver, creo yo, en una igual. O sea, nunca va a estar en una escudería o un equipo con más posibilidades que Red Bull. ¿A dónde se va a ir? O sea, si sigue la Fórmula 1 más allá de Red Bull, se va a ir, por ejemplo, ahora, equipos que le abrirían las puertas, pero vamos, de par en par, Alpine. Te vas a ir Alpine, otra vez con Ocon, con los amiguitos que sois.
Bueno.
Encima, los subnormales de los gabachos te iban también a tratar como si Ocon fuera Verstappen. Paso, te quedas en Red Bull. Que oye, que un año suena la flauta y ganas un mundial, personalmente lo dudo. Pero mientras tanto, ganarás alguna carrerilla, inflarás palmarés, tirorí, tirorí y a ganar.
Es una persona que lleva una década larga ya en Fórmula 1 y no ha sido hasta estos años cuando le ha llegado la oportunidad con un coche para ganar carreras. Ahora no es cuestión de decir, oye, es que el jefe me ha dicho esto, esto y esto, me voy a Williams. No funciona así, pero bueno, que tampoco tiene que ser fácil aguantar ese tipo de comentarios.
Sí, pero llegas a tu casa, metes cuatro gritos y dices, el subnormal de Marko la barbaridad que me ha soltado el racista de los cojones, y luego
te
a
bebes,
la semana
te bebes un tequila y ya está.
Pegas cuatro tiros al aire y a seguir.
Ya está, joder. Siempre los estereotipos, sacas la pistola y el tequila y a dormir. Bueno, pues así ha sido un poco la tarde de Checo.
¿Turno para el cartofel?
Venga, sí, 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 aquí últimamente hablamos mucho de cartofel, yo ya estoy hasta las narices.
O sea, hoy el, de momento el podcast es exclusivamente por una cosa o por otra de cartofel. En este caso, nuestro amigo y vecino, Mick Schumacher.
Bueno, esto nos lo dijo un seguidor. Uy, en un mensaje.
Si algún piloto de la Fórmula 1 tuviese que ser Spiderman, ¿cuál sería? Yo lo tengo claro.
Por personalidad y tal, le pega un poco a Norris.
Ahí está. Spiderman. Sí, es un poco el sí, rollito. Sí. Sí, sí, podemos seguir.
Porque aparte, tú piensas, Norris, Tom Holland, es un poco ese perfil, ¿eh? Pizpireta, ¿eh?
Sí. Y justamente ahí...
Burbujeante, ¿eh?
La marcha de Fernando Alonso nos dio un futuro para Sainz, pero esa pareja Alonso-Norris en McLaren hubiese sido un poco un... Iron Man, Spider-Man, creo yo.
Sí, 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 sí. Buena comparación esa.
Ahí queda la cosa. Y aparte, sí. Iron Man lleva el corazón este eléctrico y Alonso desde unos entrenamientos con McLaren Honda también se lleva un buen
también,
calambrazo.
También, también.
Cuando hablemos de Alonso, leí hace poco una teoría que me moló mucho.
Sí, sí, sí. Pero es una teoría disparatada.
Sí, o sea, sí, no... pero hay que comentarla. O sea, en este podcast sí, la sí, comentaremos. No como este noticia, podcast, pero sí como curiosidad. Mick
Schumacher. No, como noticia, como noticia. Mick Schumacher, el notición es, ha empezado a seguir a Lauren Rossi, CEO de Alpine, en Instagram. Y este tío no es que siga a todos los capos de la Fórmula 1 y tal. Sigue a ciento y pico personas. Una de ellas ahora es Lauren Rossi, lo cual encendió las alarmas. Y si Mick Schumacher acaba fichando por Alpine, no sería la mejor opción para Alpine, pero tendría
sí para
su
Mick
sentido.
Schumacher.
Tendría su sentido. Y me acuerdo que un seguidor nos lo dijo en un mensaje que tenía bastante sentido, una teoría de por qué Mick Schumacher era una buena opción, porque iba a traer capital alemán, que siempre interesa. Podía ser, bueno, su apellido, iba a traer también patrocinadores y demás. Podía ser una buena opción, pero bueno, en términos de pilotaje y tal, no creo que ni tú ni yo defendamos que Mick Schumacher de repente se encuentre con un Alpine que a priori es un equipo que va al alza, a priori.
Yo te digo una cosa.
O sea, es para dejarse de ver las carreritas ya.
Yo te digo una cosa. Si esto se cumple, año 2023... nos vamos a comer en cada podcast el comentario del señor antialonsista de turno diciendo que Mick Schumacher es mejor que Fernando Alonso porque queda adelante.
Sí, 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 sí. O sea, esto va así. Bueno,
y a ver cómo nos lo comemos esto.
Hay que asumirlo.
O sea, si Mick Schumacher ficha por Alpine, esto va a pasar.
Su tío, Ralf Schumacher, también una persona que siempre ha sido muy comedida, sosegada.
Y que nos cae estupendamente.
Sí, sí, sí. Uno de los favoritos del podcast. Lo ve un buen candidato al asiento, no te jode, claro. No iba a decir, no, mi sobrino es un inútil, es un maula y no merece ir al PIN. Y ha dicho algo más destacable, y es que, según él, para él, Ricciardo no cree que vaya a tener otra oportunidad en Fórmula 1. Que diga pues... todo esto Ralf Schumacher no tiene ningún tipo de base real.
Sí, pero te digo una cosa.
Real, pero bueno.
Tú te crees que estoy sudando, pero que sepas que durante todo este programa... estoy con lágrimas en los ojos, porque me siento traicionado, estoy despechado, porque ha habido una personalidad de la Fórmula 1 que ha dicho, y si quieres lo comentamos brevemente, que Ralf Schumacher tiene nivel para haber ganado mundiales como su hermano.
Sí,
¿sabes
sí, sí, sí.
quién es el sinvergüenza?
Tu sugar daddy, ¿eh? Tu sugar daddy.
Tost ha dicho... que Ralf Schumacher tenía nivel de campeón del mundo.
Hacía tiempo que no hablábamos de Franz Tost.
¿En qué deporte? Porque en Fórmula 1 no.
Ya. Bueno, Michael Schumacher en su día decía que el rápido de los dos hermanos, el veloz, era Ralf.
Sí, pero esto es como cuando Helmut Marko halaga a Sergio
Pérez.
Sí,
la palmadita de sí, la venga, palmadita. Que tú
pero
eres
si es mucho
bueno.
más rápido que yo. ¿Le das algo mundial? No.
También te digo... el otro día mismo lo comentábamos. Si Jacques Villeneuve tiene un mundial, Ralf Schumacher podría haber tenido un mundial. O sea, si Ralf Schumacher cae...
¿Eso se aplica a tantos?
Claro, claro. Bueno, a tantos o no. ¿A tantos o no?
Pero sí, si pero ¿cuántos
Schumacher de su generación? En 1997 coge, hubiera sido hasta bonito incluso, coge el Williams y le gana el Mundial a su hermano y tenemos sí, a los dos
suficiente
hermanos peleando
con un hermano
por el Mundial.
Como para tener dos.
Ya, pero...
Llegan a pelear los dos hermanos por el Mundial y ni se hablan a estas alturas de la vida.
Claro, bueno. Es que no puede pasar ni un podcast sin que involuntariamente digamos alguna barbaridad y nos demos cuenta un segundo después.
Pero a bueno. Ver.
No, no, ni a ver ni a ver.
Me ha entendido todo el mundo. Todo
sí,
el
sí,
mundo.
Sí, sí. Pero bueno, que me parece un disparate lo que ha dicho Tost, pero no, no es tan disparate como parece.
A partir
dicho
de
esto,
aquí,
ya deja de ser un ídolo del canal, ¿no? A partir de ahora que se pudra.
A ver, ahora tiene ese toque.
¿Sigues viéndolo atractivo? ¿Te sigue poniendo
historia,
cachondo?
Toda su historia de amor tiene altibajos. Entonces, al final estamos en ese momento de la película romántica donde hay un poquito de distanciamiento, pero nuestra unión después de esto saldrá reforzada. ¿Cuál es la siguiente noticia, Carlos?
La siguiente noticia, para sorpresa de nadie, es que Alonso aún confía en ganar, bueno, en ganar no, en conseguir un podio con Alpine de aquí a final de temporada. Y esto es algo con lo que, sin duda, tú estás de acuerdo. ¿Confías tú también en ese podio de Alonso?
Yo no
después de todo lo que ha pasado.
Yo no confío en el podio de Alonso. Yo confío.
¿Qué cara más tiesa? A ver, a ver.
Silencio.
A ver, a ver.
Yo confío en la victoria de Alonso. Además, ahora, yo solo que sí que defiendo, más allá de la broma de que creo que nos va a dar momentos de mucho juego, de Fernando saltándose igual a alguna orden de equipo de Alpine, incluso sería entendible, por ejemplo, que si llega una mejora, pues que se la pongan al coche de Ocon.
Hombre,
y
ahora
no al de Fernando. Tendría cierto sentido, pero tampoco mucho si en algún momento están peleando por algo en constructores, como puede ser esa cuarta plaza. Hay muchas cosas que ver. Tengo una ligera esperanza de que pasado todo el marrón, aunque sea al final, sea bonito. Porque Alonso es la mayor leyenda de la historia de Renault. O Alpine, y la siguiente es Prost, y ya hay un salto gordo entre uno y otro. Estamos hablando del tío que les ha dado sus mundiales, la mayoría de sus victorias. Les ha dado todo. También Renault se lo ha dado a Fernando. O sea, tampoco aquí esto ha sido algo mutuo. Y por esto creo que tienen que acabar de una forma, pues, con la última carrera, con alguna pancarta, con algo específico. O sea, yo de las cosas, y te pongo el ejemplo, Alonso generó mucha polémica su salida de Ferrari, pero a nivel mecánicos y todo, su marcha, lo ovacionaron como lo que había sido, una leyenda que no había podido ganar, pero por culpa de los italianos, y la gente pues estaba volcada con él. Espero algo así, y sinceramente, una victoria de Alonso con Renault en su regreso, con Alpine, sería algo muy, muy significativo, creo yo. Y además creo que es posible, creo que va a pasar. El rendimiento, sinceramente, en Bélgica me resulta una incógnita por las características del circuito, que está largo y todo esto, no sé qué va a pasar. Tengo mucha confianza en Monza. Y bien circuitos, además, que son, en un principio, propicios para Alpine. El propio Zandvoort también se supone que ahí Alpine tiene que ir bien por el estilo de
sí,
curva.
Pero, por ejemplo,
creo
Alonso,
que va a caer mínimo un podio y creo de verdad que puede llegar la victoria.
Alonso lo que ha dicho es que ese podio puede llegar si están entre los cinco primeros y arriba alguien falla. Ha dicho, por ejemplo, en Austria tuvimos a un Red Bull y a un Ferrari que no acabaron. Ha habido problemas de fiabilidad en los dos equipos, tal. Si nosotros estamos en los cinco primeros, como estuvimos en Silverstone, por ejemplo, puede haber un podio, y es totalmente real esto. O sea, a cualquiera que preguntes te dirá, sí, es muy probable que en Ferrari siga habiendo algún problema de fiabilidad, en Red Bull quizá ya va tocando algún problema tocho de fiabilidad, ya va tocando en Mercedes, que no han tenido ninguno en toda la temporada.
Ni
pero
lo tendrán, ya tengo.
Ni lo tendrán.
Spoiler.
Spoiler, sí, sí.
Igual Russell se equivoca
algo
algún
que
día.
Algo que ha dicho Alonso, que me parece importante también, es todo esto si tenemos fines de semana limpios, sin incidentes. Aquí ya se tuerce un poco. ¿Cuántos fines de semana limpios ha tenido Alpine? Y en concreto Fernando Alonso.
Mira,
¿dos? ¿Uno?
Yo no sé, yo creo que aparte de viendo la evolución sería lógico, Alpine en alguna carrera va a tener problemas. Puede ocurrir la desgracia de que yo me haya pasado un año dando por culo con Monza y que Monza rompa un motor. Puede
DNS,
pasar.
DNS.
Puede pasar. O sea, no voy a engañar a nadie. Esto es así. Pero también es verdad y me parecería negar la evidencia queriendo tirar un poco de tremendismo. Igual que a veces tiro de optimismo exagerado, me parecería un pesimismo también incoherente apostar porque Alpine lo va a hacer peor o igual, que igual tampoco estaría mal, pero o igual, que en la primera mitad de temporada. Renault, en los últimos años, siempre lo ha hecho mejor después del parón veraniego. Siempre. Sí. ¿Por qué va a ser diferente esta temporada? Vamos a confiar un poco. Además, vienen circuitos muy propicios para los franceses. Va a salir bien todo, chicos. Confiad.
Te digo...
Va a llegar el podio. No sé si la victoria, e incluso te diría... Igual llegamos al número 100. Vamos a llegar al número 100. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegamos al 33?
Sí, sí, sí. Lo más importante de este final de temporada para Alonso es que el coche vaya bien y consiga, ya sea podio, si consigue una victoria ya de lujo, o sea, porque al final es engrosar tu palmarés. Pero también está esa carita B de... Pues no vendría mal que de repente Alpine fuera una mierda, que se les perdiera la pista del coche, que no supieran cómo,
que lo sean
cómo
el año
seguir
que viene.
Desarrollando.
Y mira, bueno, que lo sean el año que viene, pero además creo que no hay que ser rencorosos. Yo espero que Aston Martin esté delante de Alpine por méritos propios. Cuanto más apretada esté la zona media, cuanto más se pueda acercar a la parte de arriba, mejor. ¿Para qué quiere un Alpine, un Renault, que es una escudería histórica... luchando por entrar en Q2?
Sí, sí, no, está claro que,
oye,
o sea, desde el punto de vista,
sí,
de aficionado a la Fórmula 1...
Pero que Alpine está a una décima.
Sí,
eso
sí,
es lo
ojalá,
que quiero.
Ojalá, que todo ojalá esté apretadito. Claro, en dos semanas ya, cuando veamos el desastre, ya empezaremos. Es que Alpine es una mierda, ojalá se pudran y estén últimos.
Sí,
o
sí,
sea,
sí, o sea, eso en algún...
gente volátil, es
no, no,
normal.
Volátil no, en algún momento, si grabamos 5 minutos después de que acabe la carrera,
con la
pues alguna salvajada... Sí, sí. Soltaremos, pero ahora en frío, en el veranito, aquí de chill.
Sí,
nos
sí,
gusta.
Un frío, un chill. Bueno, Schaffner ha aclarado a todo esto que no van a tener ninguna preocupación con el rendimiento de Alonso ni ningún problema con el piloto y que van a dar el máximo. Obviamente sería de ser subnormales si no lo hicieran, teniendo en cuenta que se juegan esa cuarta plaza en constructores, que están en lucha con McLaren. Que esto vaya a ser verdad. Y que no vaya a haber tensiones. No, no me lo creo. No me lo creo.
Mira, pues
porque
yo
si
sí.
si ya ha habido roces entre Ocon y Alonso y el equipo no ha sabido gestionarlos, cuando Alonso está en un momento de su carrera, que otra cosa no, pero problemático, dentro del equipo, en las carreras,
nada.
No es. Otra cosa ya se puede discutir de cómo ha sido su salida y se pueden elaborar teorías y lo que queráis. Pero es un piloto que está en un momento de su carrera que más maduro no puede ser. Si ya ha habido problemas para gestionar las tensiones entre compañeros de equipo, las defensas de cierto compañero, las estrategias, las cosas de... Pues ahora le tienes que dejar pasar y ahora este te va a dejar a ti porque va en otra estrategia. Si ya han gestionado mal todo eso, ahora lo van a gestionar peor, o sea, por regla de tres.
Yo le doy un voto de confianza. Creo que la reacción Ocon Alonso está mal. De hecho, se vio en que Ocon... todavía no ha dicho nada sobre Fernando en plan
esto
de
me
muchas gracias,
me
parece una cosa horrible y casi haciendo como bromitas por redes sociales sobre el tema. Aquí sí que creo que va a haber momentos de fricción, pero también pienso que Schaffner luego actuará igual regular en algunos momentos, lo dice en serio, es un poco como las parejas cuando se separan, estos
ya,
que igual
sí,
durante
sí.
El matrimonio se llevaban fatal y se insultaban y de todo, pero una vez lo dejan, cada uno hace su vida en paralelo y bla, pues hay buena relación, pueden ser amigos. Creo que con Schaffner y Alonso va a ocurrir algo similar e incluso de cara a gestionar el tema de Esteban Ocon, me parece ahora un poco más sencillo en el sentido de que me parece que es más fácil irte al gabachín y decirle, oye, ¿a ti qué más te da? Deja el zumbao este de 41 años que haga y deshaga esta temporada, que bien te viene para el año que viene. Y total, te quedan 10 carreras, cada semana será una menos, y el año que viene te vamos a poner a Mick Schumacher de compañero, que le vas a sacar 100 puntos con una mano, y todo el mundo te va a decir que eres Dios.
Yo no estoy de acuerdo con esto, o sea, al final, Ocon es el piloto que el año que viene va a estar en la escudería. tienes que atender a sus deseos hasta cierto punto.
Sí, pero me parece más fácil lidiar con él.
Sí, sí, bueno, pero Ocon, este final de temporada no es que no se juegue nada. Para Ocon, conseguir quedar delante, si queda, de Alonso en el Mundial, es histórico y es algo que se podrá colgar una medallita aquí y llevarla hasta el día que fallezca. Esperemos que dentro de muchos años. Pero es algo que si queda por delante de Alonso, Ocon ya va a pasar un poco a la historia. Como, bueno, consiguió ganar Alonso con un coche de media tabla en lucha por puntos y tal. Oye, Ocon se juega mucho. Y Ocon es el piloto que va a estar el año que viene. Ocon está en su derecho de decir al Pin, oye, benefíciame. Benefíciame porque soy yo el piloto de este año y el que viene.
Hay un contrapunto y ya pasamos a la siguiente noticia que me parece importante. Alonso, estoy seguro que en declaraciones, gane o pierda, da igual, va a salir con el discursito de a mí realmente quedar delante o detrás de Esteban Ocon a estas alturas, me da igual. No le doy importancia. ¿Tú te crees que Fernando Alonso no está con la calculadora carrera tras carrera?
Hombre, por supuesto que lo está.
Pero como un demente, con la intención de quedar delante de su compañero. Y me parece estupendo, y es normal. O sea, y eso creo que nos va a dar mucho juego. Es que, de verdad, habrá algunos que le pasa cuando sigue la Fórmula 1, que en estas carreras se tiende a desconectar, más en un año donde, pues, el Mundial está decidido. Nos queda una de cosas divertidas y de carrerones. Más allá de... Nos queda Monza, nos queda Zandvoort, Bélgica... luego Singapur, Japón, Brasil. Nos vamos a pasar Japón, de puta madre, sinceramente.
Toca volver ya a Japón, ¿eh?
Imagínate una victoria de Alonso en Japón.
Bueno, bueno.
A nivel carisma. O sea, ahí Tsunoda se baja del coche y dice, no, yo me voy a verlo. Y hablando de Tsunoda.
Hablando de Tsunoda, sí, sí, bien, bien hilado.
Es tan bajito porque le cuelgan los huevos demasiado. Qué grandes los tienes, Yuki.
Le preguntan que qué nota le pone a su temporada hasta ahora. Y el muy sinvergüenza se pone un 7. Que dices, bueno, al menos ha tenido la dignidad de no decir sobresaliente, pero que se ponga un 7.
A mí lo que me parece de psiquiátrico son las declaraciones.
Sí, sí, o sea, la justificación. Dice, he sido capaz de mantenerme calmado, no como el año pasado. Cada semana de carrera, este año sé lo que tengo que hacer. Es que no es verdad ni una cosa ni la otra.
Lo que tiene que hacer, comer jamón.
Claro, es que es mentira, es mentira. El año pasado ya comentamos que tuvo problemas de que, bueno, de que estaba en su cuarto atiborrándose a comida, sin hacer ejercicio y todo esto, y no estaba bien preparado para competir. Este año eso a priori lo había mejorado, pero coño, que Red Bull, que ha salido Helmut Marko a llamarlo psicópata, poco más. Y ha tenido errores de bulto, sobre todo.
Es que le
ha ido
a poner un psiquiatra, le ha mandado al psiquiatra.
Sobre todo en las últimas carreras ha tenido errores de bulto, ha comprometido carreras de su compañero y suyas, o sea, de todo el equipo. Errores como cuando se va al muro en Canadá, que es un accidente auténticamente absurdo. Y se ha puesto un 7 el tío. A mí me parece que es de tener poca ambición, que su noda diga, sí, sí, me pongo un 7.
A mí me parece que está gracioso eso, el ir tan sobrado. Son declaraciones de auténtico crack. Y hablando de cracks...
Bueno, bien, bien hilado también. Bien hilado.
Hoy, ¿ves? Va cogiendo ritmo. Tras una hora, esto ya sale solo.
Sí, hoy crack, Mike Crack, el team principal de Aston Martin, ha sido un crack. O sea, hoy ha dicho algo que con lo que estamos plenamente de acuerdo.
En parte,
ha salido
plenamente.
En parte, sí. Con la mitad de lo que ha dicho, estamos de acuerdo. Ha salido a defender a Lance Stroll. Y dices, bueno, es algo normal, es su piloto, él es el jefe del equipo, ha salido a defender a su piloto, sí, todo correcto. Y ha dicho, es difícil valorar la trayectoria de Stroll porque nunca ha tenido un coche ganador, hasta ahí todo correcto. Ha dejado grandes actuaciones como Turquía 2020, recordemos donde hizo la pole, y al final creo que termina noveno, porque por problema del equipo, pero no sabemos si hubiera ganado la carrera, porque Hamilton iba a calzón quitado ese día, pero una pole en Turquía con ese coche y tal, tuvo mucho mérito, grandes actuaciones como ese podio con Williams en Baku, no meto en esta terna el podio en Monza, porque por rendimiento del coche esa carrera tenía que haber sido de Stroll, sí, en Monza 2020, cuando Sainz casi gana. Pero sí, que es un piloto que de vez en cuando ha demostrado dar nivel para la Fórmula 1, ha tenido destellos.
De vez en cuando no, para mí O sea, para mí es un piloto por debajo del nivel de la Fórmula 1.
Yo lo defiendo cada semana. O sea,
Crack lo dice, no es uno de los pilotos más infravalorados. Es que
no es una novedad.
Que alguien, o sea, que alguien tenga los huevos en comentarios decirnos de los 20 pilotos de la parrilla actual, ¿quién está más infravalorado que Stroll? Uno. No que sea mejor. Aquí ahora me irá uno. Hostia, pues Hamilton y Alonso son mejores. Ya, claro. Esa claro. No es la pregunta. Más infravalorados la parrilla actual. No sale ni uno. Ni uno.
Sí, un día da para debate. Pero bueno, básicamente ha venido a decir eso. Hasta ahí todo correcto. Pero luego Mike Crack, el bueno de Mike Crack, lo ha estropeado.
Se ha flipado.
Ha dicho que es mentira eso de que Lance Stroll esté en el equipo porque lo ha metido su padre. Que él está por su talento. Hostia. Vamos a ver.
Es discurso de Cayetano de ADE, que su padre está en una empresa y lo enchufa. Oye, que yo me lo he ganado todo por mi nivel. A ver. Lance Stroll,
cosa
que es verdad.
Que tengas tu talento y tal, pero estás en el equipo porque tu padre es el dueño. Y en la Fórmula 1 porque tu padre es un millonario.
Si la pregunta es, ¿Lance Stroll tiene nivel para la, o sea, no nivel, talento para la Fórmula 1? La respuesta es no. O sea, Lance Stroll sin dinero no habría pasado de los kartings. O sea, ha tenido que pagar por estar en F3, F4, F2, F1. O sea,
bueno, ¿y cuántos pilotos han
sí, pero
han
que
así?
Me refiero a base de dinero de papá. Y a base de ese dinero de papá, a base de tener los mejores profesores, las mejores academias, la mejor preparación, con billetes, con quien se suba un montoncito de dinero, se ha equiparado a los que tienen talento. Y a partir de aquí, es que yo no tengo ninguna duda de que ahora el ancestro lo pone en un coche ganador y el mundial seguramente no. Pero que alguna carrera te gana, te haría poles, te haría podios. Seguro, es que el ancestro, ¿a quiénes ha tenido de compañeros? Es que no ha tenido a Latifi, quiero decirte.
Bueno,
si
bueno,
tan es malo que es Lance Stroll, ¿qué malo estáis haciendo a Sergio Pérez, por ejemplo?
Se ha batido con gente muy importante en la Fórmula 1, con Felipe
¿claro?
Massa, con Sergio Pérez, con Sebastián Vettel. Y nunca ha dado la sensación, como sí ha dado con otros pilotos, de decir...
Como Latifi.
Qué ridículo está haciendo este tío, madre mía, menuda diferencia al compañero. Sí, generalmente, pues bueno, Pérez le ha ganado. Por algo Pérez está donde está.
Hombre, es que Pérez es mejor que Lance Stroll, si esa es la pregunta.
Claro. Con Vettel está teniendo, pues eso, sus más y sus menos. A veces lo hace mejor que Vettel, otras veces Vettel es bastante mejor porque es mejor piloto, pero que nunca ha dado esa sensación de estar...
Cuatro veces campeón del mundo es mejor que Stroll, claro.
Claro, por lo que sea.
Todo.
Nunca ha dado esa sensación, por mucho que digan, de estar tan descompasado con respecto a su compañero. Y eso es algo que tiene bastante mérito.
Y ya para ir terminando... Nosotros no tenemos vacaciones, los pilotos, por lo que sea, sí. Breve repaso.
A ver.
No de todos, pero sí de los highlights, de los momentos más destacados. Primero,
de los
Lawrence Arabia.
Sí. Bueno, esto es lo más lamentable que he visto yo en mucho tiempo. Meteros en el Instagram de Lewis Hamilton y veréis imágenes suyas disfrazado de explorador colonialista. O sea, cuando hablamos de bueno, los ingleses en el siglo XIX... esclavizando a los negros en África y a los indios y demás, pues va disfrazado de eso y se ha hecho unas fotos, las típicas fotos de influencer con una tribu keniata. Típicas fotos de influencer que luego suben stories ahí, mira,
sí,
pero
de los que regalan gafas de sol.
Si sonríen, mira, para la mierda que son, para lo poco que valen, mira, sonríen. ¡Oh, qué bonito!
Ojalá ser pobre.
Ese es un poco el tono de los influencers cuando hacen este tipo de viajes. Pues ese es el tono, precisamente, de este post de Hamilton. Me parece, bueno, me parece risible. Risible, me parece irónico y bastante patético, ¿no?
Tú imagínate la comunidad inglesa, la comunidad LH44, si está mamarrachada, porque es una mamarrachada, la hace Carlos Sainz, que lo tienen puesto,
o
Verstappen, que son, pues, Hitler y Rudolf Hess, que es, pues, más o menos, así van. Canceladísimos, ¿no? Lo siguiente, y te diría más, el propio Hamilton ahí se moja y te pone algo en Instagram, rollo, esto es intolerable, bla, 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 bla. Pues él, ¿no? Él se planta ahí...
Él se planta ahí disfrazado
papel
de cazador.
Fra.
Sí, sí. Y poco más y se pone a pegarles tiros, como si fueran palomos. En fin.
Hay gente que no sabe ser mamarracha y hay gente que tiene un gran gusto para ser mamarrachos. Don Valterio. Lo daría
no
todo
lo...
por vos.
no lo llamaría mamarracho, lo llamaría jodida leyenda. Y es que, bueno, Valtteri Bottas nos ha puesto
imbuido
imágenes
por
suyas.
El espíritu de Kimi Raikkonen directamente.
Sí, 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 de locos, de locos. Hay que destacar dos cosas, pero primero, bueno, sus vacaciones han sido un poco lo típico de irse a hacer rutas de bici con su novia, hacer el cabra por ahí, pero ha sacado a la venta, ya sabes que es un tío muy emprendedor, le gusta formar empresas y vender mercadotecnia y demás.
Concretamente prende gin tonics con la mano, eso sí, es lo que suele hacer.
Tiene, imagino que tiene marcas de Ginebra, porque no es la primera vez y siempre ha salido haciendo publicidad y tal de gin tonics. Pero subió un vídeo que me pareció increíble de él en una fiesta repartiendo gin tonics. O sea, tú imagínate que estás en una fiesta así de pijetes y te viene Valtteri Bottas con una bandeja y te da un gin tonic. O sea, para mí eso es el pic. Yo aspiro a eso en la vida.
Es
le
lo
beso
mejor
los
que
pies,
te puede pasar.
Le beso el culo después y me bebo el gin tonic.
No se lo propongas dos veces porque bueno, se lo saca.
Estoy abierto a todo tipo de cosas. Y eso no es lo único, lo de la Ginebra. Hoy o ayer, no sé cuándo ha sido, ha sacado a la venta, o ha anunciado que va a sacar a la venta, mejor dicho, los típicos gorros estos que se han puesto de moda, gorros de pescador,
sí,
que lo llevan mucho los hooligans, pero que ahora ha dado un poco más el salto.
Lo usa todo el mundo, sí. Que igual
sí,
te lo saca Balenciaga a 500
sí,
euros.
Sí, a la prenda, a las prendas casual. Pues ha sacado unos con la banderita de Finlandia, con una especie de dibujito de cervezas.
Que es el emoji del WhatsApp, o sea, quien lo haya diseñado se le han caído,
sí,
caído los huevos.
Creo que no es exactamente el del WhatsApp, pero es muy parecido, o sea, no, no han innovado. Y la VB del logo de Valtteri Bottas. Yo es un gorro que, porque yo no llevo gorros nunca, y a ti no te caben en la cabeza, pero
ya.
si no,
a mí, pero si me lo queréis regalar, yo para ir a la playa me lo pongo, ¿eh? Ya veré dónde, en un hombro.
No, como en los vídeos estos joder, el Really HD este.
No lo conozco.
Sí que lo conoces, imbécil. El de los vídeos de risa de dibujos de la Fórmula 1.
Ah, sí, el
que
el
les dibuja el culo. Les dibuja el culo así prominente.
Ah.
Pues ahí te lo podrías poner, el sombrero.
Pues tengo buen culo, ¿eh? O sea.
Bueno, pues ya está.
Igual me lo puedo poner ahí. Sí, lo veo, lo veo. Y le podría poner una carita. O sea, puedo. Me puedo teñir los pelos del culo de rubio y decir que es Valtteri Bottas, que me va acompañando por ahí. ¡Qué imagen, bof!
Sí, sí, no, la verdad es que no.
Algún día esto se grabará en vídeo y disfrutaréis como gorrinos.
Madre mía.
Más vacaciones. Magic. Alonso. Alonso
recordemos,
muy breve porque las sabéis.
Sí, bueno, todos las sabemos. Pero me ha hecho gracia que en su día Schaffnauer dijo, no, es que no contesta porque está en una isla griega y resulta que estaba en su circuito de karting, pero últimamente sí que ha estado en una isla griega con un yate búlgaro, por cierto, y haciendo el animal con... Es que no sé cómo se llaman estos artefactos.
Sí,
que
como la cosa...
Para,
sí.
Como las mochilas estas voladoras, pero para ir por el agua. Yo lo veo algo bastante peligroso, sinceramente.
Carlos Sainz también en vacaciones lo ha estado usando.
Sí,
que
también lo
ha
estado
mejor.
Usando. Bueno. Sí, pero hay una toma de Carlos Sainz que cae al
que
agua, cae dentro... Se mete un ostión, pero tarda en salir. Y hay un momento que yo imagino que el que lo está grabando dice, hostia, ¿y si no sale, qué hacemos? Pero enseguida ya, pues bueno, emerge.
A mí, os recomiendo ver los vídeos de Fernando Alonso, porque se ve con su novia, ahora no me acuerdo del nombre, pero...
Andrea Schlager o algo así. ¿Eh?
Sí, algo de eso. La pareja lo hace relativamente bien. Tiene gracia para... No era la primera vez que usaba eso. Fernando Alonso, supongo que también porque no sabrá utilizarlo, no querrá hacer el ridículo cayéndose, lo que sea. Me hace mucha gracia que para subirse a eso, coge la pose como si fuera pilotando un Fórmula 1 o un kart. Se sienta, piernas así de cuclillitas y le falta decir, a ver, a esto, ¿dónde le pongo el volante?
¿Te imaginas
es
que
un
está
poco
diciéndole a la novia, cronométrame? Pero cariño, ten cuidado, no te caigas, que no sabes usarlo. ¡Cronométrame!
Conversaciones
y está poniendo
que tiene...
así la cabeza baja para la aerodinámica, que vaya más rápido.
Conversaciones que tiene Fernando Alonso en el kart o en el sexo. O sea, lo estabas comentando y yo lo que me estaba imaginando era eso. Alonso gritándole, ¡cronométrame! Perdona, cariño, ¿te importa que mire Briatore?
Y agachando la cabeza para ser más rápido todavía.
¿Qué
y más
haces?
Veloz.
¿Qué haces? ¡Aerodinámica! ¡Mira, no tengo cuello! ¡Ja!
En fin, bueno, sí, Fernando Alonso.
Norris Jerez de la Frontera, Guiri promedio, no sé qué decir aquí. También está
sí,
en Portugal.
Bueno, subió una story, sí, yendo a Portugal, pero iba por la carretera de Jerez de la Frontera. Y me imaginé a Norris ahí por los pueblos de Andalucía y las ciudades de Andalucía. Y fue una imagen cómica.
Sí, ya pero está. Tú imagínate ir a repostar gasolina por ahí y de repente decir, coño, ¿cómo se parece este a Lando Norris? Porque tú te lo cruzas en Jerez de la Frontera y no piensas y que es él. No puede, tienes huevos a pedirle una foto.
Claro, puede pasar desapercibido, sí, sí.
O sea, que hay gente que se dice, no, yo me gusta irme al pueblo de no sé qué porque aquí pasó desapercibido. No es que pases desapercibido, es que está todo el mundo mirándote diciendo, bah, ¿qué es coño va a ser Lando Norris?
Es verdad.
Y ya sí, está. Y para acabar, Albon. Aquí hablamos de montajes, traumazo al canto. Lo hemos dejado para poner final, para que no lo escuche mucha gente.
Para poner un poco de contexto, últimamente se ha puesto de moda porque George Russell, el sibilino, sube muchas fotos sin camiseta y mostrando sus abdominales y tal. Cuando es un poquito esmirriado, no quiero compararme claro, no, aquí o sea, con Russell. O sea, no es que
está
yo esté
fuerte,
más fibrado.
Está en mejor
que
forma que nosotros, pero que es un tío muy alto, entonces aspecto de delgaducho sin más.
Sí.
Se le marcan las cosas, pero no por músculo.
Mucha gente ha hecho memes. De hecho, hay una cuenta que se ha hecho viral que resube las fotos pero poniéndole ropa, que es un giro bastante cómico. Pero este giro cómico...
Hay que ser muy feo para que te quiten las fotos poniéndote ropa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Este giro cómico es que le han puesto directamente lencería sexy. O sea, unas calzas ahí negras, lencería de Victoria's
Secret. Está guapa,
o sea,
Russell aquí.
Bueno... Eva H, o sea, ya sigue dando el paso a ser sí. Eva H completamente. Y Alex Albon, el zorro sinvergüenza, ha subido una historia a su Instagram descojonándose con este montaje. Me ha parecido
Bravo.
Bien.
A mí, Albon, hay momentos esta temporada que nos está dando carismilla. Hay que recordar que aunque luego ya se me ha hecho pesado lo de todos los comunicados del mundo haciéndolos como el de Piastri, ¿quién fue el primero? ¿Quién estuvo ahí? Don Alex Alejandro. Albon. O sea, al final hay que reconocerle el mérito. A partir de aquí, las vacaciones de los pilotos han sido estas, lo más destacado. Que espabilen. Les quedan 3-4 días. Nosotros vamos a seguir igual. ¿Habrá cambios en el futuro? Sí, pero en cuanto a contenido, no. Todo perfecto. Ya pues siguiente ya semana. O sea, nos escucharéis el domingo, pero al siguiente día que nos escuchéis... Ya será el podcast diciendo, Alonso en Bélgica le ha ido siempre mal, pues ahora podio y Sainz victoria, doble podio español en Bélgica.
Sí, sí. Ese es un poco el adelanto del podcast del jueves que viene.
Quedan 7 días para eso, así que hasta la próxima.
Hasta luego.